He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús.
No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al fin.
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido una vez más. Está comenzando Libertad sin Límites. Qué extraordinario es encontrar nuestra verdadera libertad en la palabra de Dios. Nuestra libertad en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Mas también dice que si conocemos verdaderamente a Jesucristo, seremos libres. Si no, continuaremos siendo esclavos de nuestras inclinaciones, de nuestro pecado, de nuestros propios deseos o impulsos. Así que a través de la palabra de Dios encontramos la verdad, encontramos a Jesucristo y vamos siendo libres. Y qué bueno saber de que tú estás acompañando este programa y en esa búsqueda de libertad aquí estamos unidos, permitiendo que Dios nos hable siempre a través de su palabra, permitiendo que Cristo pueda estar en nuestra vida y así podamos descubrir la libertad que tiene para nosotros. Hablando de libertad, ¿qué tal tener una mente sana, una mente feliz? Es el título de la revista Esperanza, Mente Feliz, que hoy quiero colocar bajo tu disposición. Todo lo que tienes que hacer para poder obtener esta revista es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Vas a encontrar este material y otras revistas también allí. Más hoy quiero ofrecerte la revista Esperanza Mente Feliz. Extraordinario material capítulos que hablan sobre cómo mantener nuestra salud emocional en las mejores condiciones. Así podemos ser mejores personas y servir mejor a Dios. Ya sabes, solicítalo ahora mismo. Vamos al estudio de hoy. Y antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
En el libro de Proverbios encontramos sabiduría eterna que nos guía en la vida cotidiana. Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afianza. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuidar de nuestro hogar y nuestra familia es un reflejo de esa sabiduría y prudencia. El hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio donde cultivamos el amor, la comprensión y el respeto. Es donde nuestros seres queridos encuentran refugio y donde se forjan los lazos que nos sostienen en los momentos difíciles. Proverbios 31:10 también nos recuerda la importancia de la virtud y la dedicación en la familia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Estas palabras nos inspiran a ser constantes y diligentes en nuestras responsabilidades familiares. Nos enseñan que al cuidar de nuestro hogar con amor y dedicación, estamos sembrando semillas de bondad y armonía que florecerán en la vida de nuestros hijos y en la nuestra. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar y a ser amados. Proverbio 22:6 nos aconseja: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enseñar a nuestros hijos con paciencia y amor es una inversión que perdurará más allá de nuestra propia existencia. El hogar es el santuario donde encontramos paz y refugio y donde aprendemos las virtudes que nos acompañarán toda la vida. Proverbios 15:17 nos recuerda que mejor es un plato de legumbres donde hay amor. Esto nos enseña que la verdadera riqueza de un hogar no se mide por bienes materiales, sino por la abundancia de amor y respeto entre sus miembros. Además, Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí vemos la importancia de la sabiduría y la prudencia en nuestras acciones diarias. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, contribuye a construir o destruir el ambiente de nuestro hogar. Es en el hogar donde encontramos el apoyo emocional y espiritual que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. En la familia nos ayudamos mutuamente a crecer y a ser mejores personas. Recordemos que cuidar de nuestro hogar y nuestra familia no es solo una responsabilidad, sino también un privilegio. Proverbios 17:6 dice: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos sus padres. Cada día es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y crear recuerdos que perduren para siempre. En resumen, Proverbios nos invita a valorar y proteger nuestro hogar y nuestra familia con sabiduría, prudencia y amor. Al hacerlo, estamos construyendo un legado de paz y felicidad que trascenderá generaciones.
Los padres pueden dar instrucción, consejos y hacer todo lo que esté posible mientras estos son pequeños. Un día ellos crecen, los hijos crecen y salen de casa. ¿Cuáles son las decisiones que ellos tomarán fuera de casa? Eso va independientemente de aquel deseo que los padres tengan. Lamentablemente, muchos de ellos eligen su propio camino, hacen sus propias elecciones, diferente a aquello que fueron instruidos. Mas quiero que entiendas algo. Si tú conseguiste colocar la semilla de verdad, si tú conseguiste colocar la fe en el corazón de ellos y tú continúas orando por ellos, aquella semilla sembrada un día dará su fruto y tus hijos volverán a los caminos del Señor. Sin embargo, hay satisfacción enorme también por aquellos hijos que fuera de casa continúan manteniéndose íntegros, porque justamente de eso se trata la integridad, de hacer algo bueno o algo en la vida sin que alguien nos pueda ver. ¿Quién eres tú en lo secreto, en lo oculto o cuando estás distante de alguien que te está viendo? Y hay hijos que eso lo aprenden desde casa y toman la decisión de permanecer así fuera de casa. Por otro lado, hay hijos que al salir de casa no tuvieron un buen referencial de hogar. Y afuera tienen dos opciones. O abandonarse a la corriente de esta vida o cambiar. Y hay muchos que encuentran el camino, inclusive fuera de casa. No tuvieron la formación deseada, tuvieron padres separados o padres distantes, más los hijos en su edad adulta, ellos comienzan a tomar decisiones para poder cambiar el rumbo de su vida. Mas hoy quiero hablar acerca justamente de ese comportamiento, de esa conducta. ¿Qué sucede cuando todos salimos de casa? ¿Y cuáles son los consejos que da Proverbios, capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante? Allí vamos a encontrar valiosísimos consejos que nos da Salomón para saber actuar, para saber qué hacer. Este es el texto bíblico que como padre o como hijo deberías leer siempre. Y vamos a pedir que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder entender, aplicar y usar el conocimiento de una manera correcta para nuestra vida. Para eso estamos hoy. Ya sabes, Biblia en mano, lápiz y papel y un corazón dispuesto para escuchar aquello que Dios tiene para la vida. Antes, como siempre, brevísima pausa. No cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con valores y con principios. En el hogar se deben establecer los pilares, el fundamento, la base, la formación, el carácter de todos los hijos. Ese es el ideal. El privilegio que Dios nos da al ser padres es tener en nuestras manos a alguien a quien formar para la vida. Los padres no debemos olvidar que formamos a un ser humano para vivir correctamente y para ser un ciudadano del reino de los cielos. Habrás fallado como padre si solamente los preparas para enfrentar la vida, pero no los preparas para ser ciudadano del cielo. Hay muchos padres que hacen todo su esfuerzo solamente para dar comodidad, pero no espiritualidad. Solamente para dar regalos, pero no tiempo. Solamente para regalar o para dar aquello que es material, pero no lo espiritual. Y hoy quiero hacer un énfasis muy especial en esto. Pidamos a Dios sabiduría para saber dar aquello que realmente es necesario. No aquello que se acaba, no aquello que quede en el recuerdo, sino aquello que los prepara para enfrentar la presión, la tentación, la severidad, lo que van a encontrar cuando ellos salgan de casa. Mas no te vivas culpando, por favor, si hiciste todo lo posible como padre o como madre para saber instruir a tus hijos, pero hoy que son grandes, ellos tomaron otras decisiones. No te culpes. Los seres humanos somos libres para tomar decisiones. No es tu culpa si hiciste todo aquello que está a tu alcance. Ora por ellos. Aquella semilla que fue colocada en su corazón traerá fruto. Tampoco te lamentes si en el tiempo pasado tú no pudiste dar a tus hijos aquello que ahora conoces. No conocías, no sabías. Para ti fue lo mejor aquello que les diste. Olvidaste darle fe, recién te convertiste y dijiste, perdí lo mejor, ahora qué va a pasar por mis hijos. Dios puede hacer milagros extraordinarios. Y en la vida del ser humano, independientemente de nuestra formación, Dios puede transformar nuestra condición, nuestra situación. Pero mientras eres padre y eres consciente, y mientras tienes hijos pequeños, tienes que saber que lo mejor que puedes dar a tus hijos es enseñarle a vivir correctamente, sabiamente, temiendo a Dios y preparándose para el cielo. Hoy queremos continuar con aquellos proverbios de Salomón, que en el capítulo 1 ya tiene varias cosas para enseñarnos. En los primeros versículos ya vimos el concepto de sabiduría, la necesidad que tenemos de prestar atención, prestar oído, para poder descubrir los misterios e enigmas. Eso sucede también con el Evangelio. Vimos también cómo es que los hijos deben oír la instrucción de los padres. Y a partir del versículo 8 en adelante, que parte de eso tomamos en el programa anterior, va a venir a hacernos un llamado específico para todo ser humano. Pero va especialmente para los hijos. Primero, indicando la responsabilidad de los padres de saber instruir, como vimos en los primeros versículos, con disciplina. La disciplina es un acto de amor. No te niegues a disciplinar porque es la mejor manera de evidenciar de que quieres evitar que tus hijos puedan al final recibir un castigo mayor. Para ello, la disciplina hecha con amor tiene esa finalidad. Luego es un llamado a los hijos a escuchar las instrucciones. ¿Cómo nos arrepentimos en la vida cuando ya somos adultos sobre muchas decisiones que tomamos y decimos así? ¿Cómo hubiese escuchado lo que papá decía, lo que mamá decía? Ellos tenían razón. Probablemente cuando somos muy adolescentes creemos tener la razón en todo y nos creemos con tanta experiencia que ignoramos y rechazamos todo tipo de consejo. Creemos que las personas adultas, mayores o nuestros padres vivieron en otro tiempo y que los consejos de ellos no son necesarios para nosotros. Luego descubrimos que aunque vivieron en otro tiempo, los consejos eran tan importantes. El ser humano sufre por desobediente, por no oír y por no seguir las instrucciones que Dios da y los padres nos dan. Ahora, un día los hijos salen de casa. Es parte de la vida. ¿Tienes un hijo pequeño? Disfruta. Disfruta cada etapa. Pasa mayor tiempo con ellos. Porque cada fase de la vida es distinta. Hoy quieren una cosa, hoy buscan tus brazos, mañana no te buscarán más. Hoy buscarán tiempo, mañana no tendrán más tiempo para ti. Cada fase necesitamos ser conscientes de que es pasajera. Aprovechar esas fases, las edades, especialmente los primeros años, para formar su carácter es lo esencial. Pero quiero que seas consciente que no podrás retenerlo para siempre. Un día ellos salen. La pregunta es, ¿qué harán con su vida cuando ya no estén bajo tu dirección, ni tu protección, ni tus consejos? ¿Serán íntegros? ¿Continuarán siendo afuera lo que son en casa? ¿Cambiarán sus hábitos? ¿Cambiará su perspectiva? ¿Cambiarán sus decisiones? ¿O se mantendrán igual? Otra vez quiero hacer énfasis. Las decisiones que se tomen después de toda la instrucción que fue recibida es independiente. Cada ser humano es libre para tomar las decisiones. No te culpes por las decisiones que ellos toman. Mas sí preocúpate para que les enseñes a tomar correctas decisiones mientras estén todavía bajo tu abrigo, bajo tu protección, bajo tu instrucción. Capítulo 1, versículo 10 de Proverbios, comienza dando un consejo extraordinario. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no consientas. No consientas. La palabra consentir probablemente sea el énfasis al cual necesitamos dar hoy aquí. ¿Por qué razón? Porque engaño siempre va a haber. Influencias negativas siempre van a haber. El asunto es, ¿voy a ceder o no? Bueno, ahora las circunstancias se sitúan fuera del hogar. Cuando el muchacho sale del hogar, la pregunta es, ¿con qué personas conversará? ¿Quiénes serán sus amigos? ¿Con quién se relacionará? Generalmente, entrará en contacto con un pecador. Y aquí yo voy a hacer un énfasis o voy a hacer una aclaración. ¿Por qué dice si los pecadores quieren engañar no consientas? Aquí no está diciendo de que tú eres santo y perfecto en el concepto popular, ¿verdad? Porque santidad y perfección existen en la medida que caminamos con Dios. No está diciendo que no te relaciones con las personas. No está diciendo que discrimines a las personas. El concepto de pecador es aquel que vino, fue educado, fue habituado a vivir bajo una condición de pecado del cual no es consciente y más bien arrastra a otros hacia el mal. Porque todos somos pecadores. Pero aquí se trata de aquel ser humano que desprecia a Cristo. Aquel ser humano que desprecia la sabiduría y vive bajo su impulso, sus tendencias, su concupiscencia. Entonces el joven se va a encontrar con otra persona que aún no ha sido redimida. Una persona que está totalmente controlada por algún vicio, por el mal, y va a intentar arrastrarlo a su terreno para que también practique el mal. Entonces allí viene el énfasis. ¿Cuál debe ser su actitud en cuanto a una persona así? Porque siempre va a encontrar este tipo de personas en el camino. Nuestra actitud va a ser despreciar, nuestra actitud va a ser discriminar, nuestra actitud va a ser mantener lo más lejos posible. Mira, nuestra actitud aquí es no ceder. Ahora, presta atención a un detalle. Las personas a quien tú consideres amigos en la vida, de algún modo van a influenciar en tu vida. Aprende a elegir buenas compañías. Y para esto existe una regla básica. Todo aquello que no suma en mi vida, resta. Simple. Conozco una persona, puede ser mi amigo, puede ser mi amiga, sí. ¿En qué suma? Me ayuda a ser mejor persona, me ayuda en mi vida espiritual, me ayuda a cambiar, me ayuda a ser... Si no suma, va a restar. ¿Correcto? Entonces, yo voy a alejarme, no quiere decir que voy a discriminar, voy a maltratar, no, no, simplemente mi distancia. Pero con las personas que van a sumar en mi vida, me voy a acercar, porque finalmente uno es el resultado de todo aquello que lee de los amigos con quien anda. Entonces aquí Proverbios va a decir, cuando en la vida te encuentres con una persona que no va a sumar a tu vida, que te va a arrastrar hacia el mal, van a querer seducirte o engañarte, no consientas. Quien está lejos de la verdad es fácil que pueda caer en la mentira. Pero como tú sabes qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué no lo es, viene otro y dice, no, olvídate, eso es relativo, cada uno decide. No consientas. Tú sabes diferenciar qué es verdad y qué es mentira. No cedas. No consientas. Creemos que este encaja con un personaje en la Biblia. ¿Tú recuerdas a José? José, cuando fue llevado para Egipto, él era muy joven, era un adolescente aún. 17 años más o menos tendría. Cuando fue para Egipto, él era el único creyente en el Dios verdadero allí en Egipto. Él tenía a su alrededor toda la gente que practicaba la idolatría, que la inmoralidad era bien vista y de costumbres totalmente alejadas y extrañas a la verdad que él conocía. Uno puede pensar así: José, lejos de su familia, no estaba papá que lo mirase, no estaba la familia para decir eso está bien o está mal, él estaba solo. Y él tuvo que tomar decisiones allí en un país extraño, en un país distante, sin que nadie lo vea, tomar decisiones para mantenerse bajo la formación que él recibió en casa. O sea, tú puedes estar en el lugar que quieras. De ti depende ser íntegro o no. Porque integridad tiene que ver con aquello que haces o no haces cuando nadie te ve. José pudo haber justificado el hecho de decir, pues soy esclavo, voy a obedecer todo lo que aquí se me ordena, voy a comer todo lo que se presente, voy a hacer todo lo que se me pida. Aún en su condición de esclavo, él tuvo la capacidad de decir no a quien sería su jefa. ¿Pero por qué le dijo no? Porque ella intentó seducirlo. Pero él no consintió. ¿Recuerdas a Daniel? Lo mismo sucedió con Daniel en Babilonia. ¿Qué edad tenía Daniel? 17, 18 años, cuando él fue llevado. Él tenía muchas cuestiones en su cabeza. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no impidió? Mas él se mantuvo fiel. Y desde el primer capítulo dice, propuso en su corazón no contaminarse. Lo mismo que está diciendo Proverbios, no ceder, no contaminarse, no consentir. Él y sus tres amigos más, no ceder. Entonces, nuestra conducta fuera de casa va a depender mucho de la decisión que tomemos, pero también hay un elemento más. Los padres tienen que enseñar, mientras están en formación, a tomar decisiones correctas. Querido, y esto no es nada fácil. Porque fíjate una cosa, es más fácil que un hijo o una hija te obedezca solo por miedo al castigo y no porque está convencido o convencida de que aquello no tiene que hacer. Hay padres que son tan rígidos y tan estrictos y mientras los hijos están en casa, son perfectos. Y ellos dicen así, un día saldré de casa y haré todo lo que yo quiero. Y eso pasa. Salen de casa, ya no está papá que los vea, ya no está mamá que los corrija, ya no hay castigo, entonces ahora voy a hacer todo lo que quiero. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Como padres, otra vez, pedir la sabiduría a Dios para saber instruir con disciplina, para saber corregir de manera adecuada y para enseñar a los hijos a tomar decisiones por sí solos. Si yo lo hago, no es porque padre, mi papá me dice que sí o no, lo hago porque yo creo que esto está bien y esto está mal. Entonces, si el niño crece sabiendo la línea que existe entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo, bajo la instrucción de Dios, él va a tomar decisiones sabias. No importa si alguien lo ve o no lo ve. ¿Comprendes? Porque hay tanta gente que está criando a sus hijos solamente con base al miedo, al miedo, al miedo, al miedo. Un día salen de casa, ellos no han entendido, porque ellos solamente están acostumbrados a obedecer por miedo al castigo, no porque realmente quieren amar, obedecer a Dios, porque Dios estuvo fuera de su hogar, Dios estuvo fuera de sus vidas, fuera de la instrucción. Tanto José como Daniel enseñan que no es el lugar, no son las circunstancias las que me llevan a tomar una decisión correcta, es simplemente mi decisión y que mis padres me enseñaron en casa a tomar decisiones correctas. disciplina, instrucción y mucha oración. Ahora, es interesante, el versículo 10 allí comienza diciendo, hijo mío, si los pecadores intentan arrastrarte, engañarte, seducirte, no cedas, no consientas. Aprende desde casa a decir no, para que cuando estés afuera también digas no. Wow, conseguir esto ya es tener éxito. ¿No te parece? Versículo 11. El verso 11 dice así, si te dicen así, ven con nosotros, tendamos trampas para derramar sangre y acechar sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos o lo devoraremos como el sepulcro y entero, como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas. Llenaremos nuestra casa de las riquezas o de los despojos. Ah, ten cuidado con las ofertas. Porque aparentemente son muy fáciles. Y son agradables. Vas a tener dinero sin trabajar. Vas a derramar sangre inocente, tender trampas, ser deshonesto, ser tramposo. Vas a tener todo lo que quieres en tu casa. Pero nunca te dicen las consecuencias. El diablo trabaja así. Te dice lo que sucede en el momento, no lo que sucederá después. Y es interesante que aquí Proverbios me muestra que aquel que está hundido en pecado y aferrado al pecado ya tiene un plan. Tiene un programa para poder obtener algo en la vida sin esfuerzo, sin pagar nada. Y tú puedes esto ver. Esto ocurre día a día. La gente usa la inteligencia que Dios le ha dado para colocar trampas, para ser deshonesto, para hacer las cosas quitando a los demás sin que se dé cuenta. Entonces hay gente que vive a costa de alguien y hace que el otro sufra y él prospere. Esto vemos en actos de corrupción. Esto vemos en todo ámbito. Pero ahí viene el versículo 14. Cuando ellos te digan, ven, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no vayas con ellos. Porque esta es la filosofía más común, ¿verdad? Ven aquí, vamos a vivir todos del mismo fondo, todos, todos unidos. Luego, ¿dónde acaban? Y por lo general, aquellos que tienen esta forma de pensar no están haciendo nada por ellos mismos. Ellos solamente quieren que otros trabajen y ellos solo disfrutar del fruto del trabajo de otros. Pero ellos no tienen ninguna clase de contribución. Esta es una filosofía falsa de vida. Se trata de usar cualquier tipo de método. No importa si el método es honesto, no honrado, no. Lo que importa es cómo vivo sin hacer nada, para obtener algo a cambio de nada. Esa es la forma de ver de muchos de nuestro tiempo. Por eso es que tanta corrupción, tantos grupos que se dedican a esto. Y es fácil para un joven caer en costumbres turbias de un grupo de holgazanes que por presión y por influencia, por las compañías y ciertos tipos de cosas, los involucran en ciertos trabajos, en ciertas acciones, en ciertas cosas, que viene un enriquecimiento rápido pero ilícito. Una vida fácil, donde es fácil de arrastrarse, difícil de cooperar. Ah. Es por tal motivo que en estos proverbios dan consejos al joven qué hacer cuando sale de su hogar. Versículo 15 es una súplica. Hijo mío, no vayas con ellos. No vayas por el camino de ellos. Aparta tus pies de sus senderos, de sus veredas. Salomón aquí aconseja a todo joven que sale del hogar. Por favor, líbrate de malas compañías. ¿Cuántos hoy están pagando consecuencias duras? No porque ellos lo soñaron, simplemente porque ellos fueron influenciados, seducidos, arrastrados. Y ahora qué interesante. A partir del versículo 16 hasta el versículo 18 dice, pues sus pies corren al mal, irán presurosos a derramar sangre. Está hablando de realmente el plan completo. Es inútil tener la red a la vista de las aves, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, tienen lazo para sí mismos. Tal es el fin del que da la codicia, que quita la vida de sus poseedores. Ellos solo se tienden trampa. Y luego están culpando a la vida, al gobierno, a los padres, a Dios, cuando ellos solos han tendido trampa para ellos. Cuando uno se enreda en estas acciones malas y dudosas que está mencionando aquí, finalmente llevará a su propia destrucción. Quedará atrapado en su propia red. Por eso el versículo 19 dice, así son las sendas o el fin de los que se dan a la codicia, que quita la vida de sus poseedores. Malas compañías, malas decisiones destruyen. Y esa es la condenación, cuando simplemente dejaste que la codicia pueda crecer en tu vida y te juntaste con personas que tenían el mismo deseo. Tú y yo vivimos en una época materialista. Las cosas tienen más valor que las personas. La codicia es un pecado de nuestra hora. El ser humano quiere obtener y acumular y obtener, obtener más, más y más. No importa la cosa tener. No importa si para ello tengo que robar, de ser deshonesto, tengo que hacer lo que sea. Yo quiero tener más poder, más influencia, más dinero, más riqueza. Y el tiempo falta porque quiero más y más. Y finalmente vive atrapado. ¿Y dónde va a terminar? En su propio lazo. Gente no vive agradecida, no tiene tiempo para lo bueno, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para la salud. Finalmente, ¿cómo termina? Sin aquello que realmente debió valorar. Sin familia, sin salud, sin Dios, sin esperanza, sin nada, condenado. Por eso hay una invitación interesante a partir del versículo 20. Una invitación a una escuela gratuita. Versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y la sabiduría está aquí recordándole al joven para que venga a una escuela a aprender verdaderamente algo. Luego los versículos 21 dice, claman los principales lugares de reunión, en las puertas de la ciudad, allí están sus razones. ¿Qué cosa dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los simples amarán la simpleza? ¿Los burladores se complacerán en burlarse? ¿Los insensatos hasta cuándo aborrecerán la ciencia o el conocimiento? ¿Hasta cuándo van a insistir en vivir así? La simplicidad aquí equivale a la insensatez. Como si la sabiduría estuviera preguntando, dime, ¿hasta cuándo vas a permanecer como estás? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser diferente? ¿Hasta cuándo vas a vivir perdiendo tiempo? ¿Hasta cuándo vas a insistir en la vida que estás? Sin progreso, sin cambio. ¿Hasta cuándo? Cierto joven que tendría unos 20 años, que había estado atrapado por las drogas por unos 3 años, cuando él se dio cuenta de su condición, un día hizo todo lo posible para poder salir de allí. Y cuando él salió, él vivía siempre diciendo lo siguiente, ¡ah, cuán tonto fui! ¿Cómo pude perder 3 años de mi vida? Perder mi salud, perder mi familia, perder dinero, perder tiempo. Allí encaja lo que dice Salomón, la sabiduría clama. Y aquí te vas a dar cuenta que la sabiduría ya está siendo registrada no como algo abstracto, sino como una persona. Y ya en un programa anterior nosotros vimos que esa persona que clama, esa sabiduría que clama, es Jesucristo. Y Él dice, ¿hasta cuándo tú vas a seguir así? ¿Hasta cuándo serás insensato? ¿Hasta cuándo serás necio? ¿Cuándo se te quitará la venda de los ojos? Y nuestra pregunta va dirigida con verdadero afecto a todos aquellos que se encuentran en esa condición. ¿Hasta cuándo vas a permanecer en ese estado? ¿No les parece que ha llegado el momento de entrar en la escuela de sabiduría, de poder escuchar la voz de la sabiduría? Es una voz urgente. Y el versículo 23 es extraordinario. Si responden a mi reprensión, derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Qué lindo. Una invitación urgente. Vuelve a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu. El Espíritu Santo es dado a aquellos que escuchan la voz de Dios. No importa dónde estén. Deja la necedad. Ríndete a Cristo. Él clama. Él clama. Pero sabes una cosa. No toda la vida clamará. No toda la vida. Versículo 24. Dice así: por cuanto llamé y no quisieron oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiera. Desecharon mis consejos, no aceptaron mi reprensión. También yo me reiré en su calamidad y cuando les venga aquello que temen. Cuando venga de repente la destrucción y su calamidad lleve como un torbellino sobre tribulación y angustia. Allí me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, no me hallarán. Porque aborrecieron la sabiduría y no eligieron temer al Señor. No quisieron mi consejo y menospreciaron mi reprensión. Finalmente, ellos comerán del fruto de su camino. ¿Por qué? Simplemente no oyeron la voz de Dios. Un Dios que clama: ¿hasta cuándo vas a seguir como estás? Y mira lo que dice el final del capítulo, versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Apartarse, alejarse de Cristo, es el camino a la destrucción. Mas el único camino que puede restaurar la vida es escuchar esa voz, la voz de Dios. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero el que me escucha habitará confiadamente, estará tranquilo sin temor al mal. Qué extraordinario, ¿verdad? Comienza abordando sobre la sabiduría y termina diciendo que esa sabiduría es Dios mismo hablando, clamando. Hoy está clamando a través de una televisión, a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cualquier otro medio. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a insistir en la vida que vives? Cuando Dios tiene para ti mejores cosas. ¿Hasta cuándo vas a ceder al mal? Estoy hablando para alguien que está practicando la deshonestidad, alguien que está en la corrupción, alguien que está en algún vicio, alguien que está atrapado en alguna pandilla, alguien que está haciendo daño a alguien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? La voz de Dios escucha. Por favor, no seas sordo. La voz de Dios clama. Por favor, no ignores. Nunca tengas miedo a aceptar a Cristo, porque Él va a tener un cambio para tu vida. Ten miedo a continuar como estás, igual. Cristo hoy quiere ofrecerte su bendición, salvación, esperanza y una promesa linda que encontramos aquí. En Proverbios, es que el Espíritu Santo vendrá para transformar nuestro ser. Entonces vimos engaño, pecado, aquel que creció bajo principios sólidos tiene la capacidad para decir no, pero aquel que está embarrado, enjaulado, enredado en la vida, hoy también tiene la libertad para decir yo no quiero más seguir así. ¿No te parece que esto es esperanza para nosotros? Aquel que aún no cedió, no ceda. Pero aquel que ya se enredó, hoy puede salir. Y hoy Dios está clamando y llamando y diciendo, mi Espíritu Santo te ayudará si tú lo quieres. Pero no continúes así como estás. Por favor. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo quiero que allí donde estás, hagas una oración a Dios. Y diga lo siguiente, Señor, yo estoy enredado en la vida por estas cosas. Tú conoces las cosas que te han enredado, las cosas que has cedido. Tú conoces. Mas dile, Señor, yo no quiero más ser así. No quiero. Ante el clamor de ese Dios, yo quiero que tu Espíritu me liberte. Yo quiero oír tu voz. Y yo quiero vivir en este mundo sin temor del mal, porque mi vida está bajo tu dirección. ¿Tú estás dispuesto a hacer esta oración? ¿Tú estás dispuesto a volver, que es la invitación de Dios, volveos a mí? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué has huido? ¿Por qué estás distante? ¿Tú estás dispuesto a volver al Señor? Vuelve ahora y verás las grandes cosas que Dios es capaz de hacer en tu vida. Otra vez, si estás siendo presionado para el mal, no cedas. Pero si ya cediste, hay esperanza. Dios está extendiendo su mano. Y qué triste es el texto cuando dice, cuando yo extendí mi mano, no hubo quien me atendiese. Cuando yo hablé, no hubo quien escuchase. Mas hoy, escucha su voz y ve su mano extendida. Aférrate de Cristo. No te aferres al pecado. Oye la voz de tu Creador, no la voz del mal. Y aprende a caminar al lado de Jesús. Entre mi esposa canta. Estaré orando por ti.
Aunque errante estés,
Un día la voz de Dios también se silenciará, porque cuando Él habló, nadie quiso escuchar. Proverbios 1:24 dice, cuando eso suceda, me llamarán y no responderé. Aunque me busquen, ya no me hallarán. Por eso Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Porque ellos aborrecieron la sabiduría y no eligieron respetar al Señor. ¿Sabes por qué más? Versículo 24. Porque cuando llamé, no quisieron oír. Cuando extendí mi mano, no hubo nadie quien atendiese. Un día la gracia terminará. Un día el privilegio de arrepentirnos y volvernos a Cristo no existirá más. Porque el único que puede hacer eso en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y un día su obra también concluirá. Mientras tanto, hoy tenemos esa oportunidad. Hoy tenemos esperanza. Hoy podemos salir, no importa cuán enredados estemos en la vida, no importa cuán presos nos sintamos del pecado. Hoy podemos tener libertad en Jesús. Hoy podemos oír la voz de Dios. Hoy podemos extender nuestra mano para tomar su mano extendida. ¿De qué sirve los brazos abiertos de Dios cuando hay un corazón cerrado? ¿De qué sirve una mano extendida cuando no hay nadie quien atienda? ¿De qué sirve la palabra abierta cuando no hay un corazón dispuesto a obedecer? Mas si tú estás dispuesto ya a oír y a volver a tu Salvador, arrepentido, escuchando su voz, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Escuchamos aquella voz que nos despierta cuando nos dice, ¿qué haces allí donde estás metido? ¿Hasta cuándo estarás así? Que tu Santo Espíritu hoy pueda tocar nuestro corazón, iluminar nuestra vida y nos lleve a nuestro Salvador Jesucristo. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá, para que juntos continuemos entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.